Benvinguts un divendres més aquí a Eixample Barcelona Ràdio i en aquest programa que porta per títol Món Cultural. En aquest programa que fem aquest viatge per al teatre, literatura, música i altres temes que nosaltres de tant en tant volem també afegir dins d'aquesta història que portem ja des de fa alguns mesos. Avui és l'edició número 29, corresponent a aquest divendres dia 30 de gener. I com sempre estem aquí els habituals, en aquest cas comencem per la senyoreta del programa, que és la Conxita Bretons, benvinguda.
Hola, bona tarda.
També tenim el xef que avui ens ha portat dos plats realment molt interessants per escoltar, dos entrevistes, don Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
Moltes gràcies pel don.
L'Agustí Martorell, que és el tècnic, el que controla tot.
Hola, què tal?
I un servidor, el Joan Ribas. I avui les entrevistes són a l'escriptor Manuel Pérez Otero, que és l'autor d'un llibre que porta per títol Los niños de Leone, la memòria petrificada. També tindrem una entrevista cultural d'aquí una estoneta també amb el Marcel de la botiga La Conxita, una botiga situada al barri de Sants. Parlarem de teatre, si ens dona temps, i també la darrera entrevista que ens porta Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, que és el Jesús Maestro, catedràtic, i que també ha escrit un llibre que porta per títol El fracasso de la felicitat. I hem triat avui per acompanyar aquestes xarles, entrevistes i comentaris a un cantant, compositor, pianista i productor, Marvin Gaye, que va morir l'1 d'abril de 1984 a Los Angeles. Tenia 45 anys i va ser un dels grans indiscutiblement de l'escena de la música soul i dels anys 60 i 70. En What's Going On va ser un àlbum del 1971 que ha sigut considerat per la crítica com el millor àlbum de soul de tots els temps. I precisament per obrir avui el nostre programa escoltem el tema que dona per títol a l'àlbum What's Going On.
Brother, what's up? This is a good party, man.
Yeah, brother, like, stop it. Right on.
Mother, mother, there's too many of you to cry. Brother, 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 there's far too many of you die. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate.
You know we've got to find a way
to bring some loving here today. Picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see.
Right on.
with excitement. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me so you can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on.
I la primera entrevista que ens porta avui Miguel Fernando Ruiz de Villalobos és a Manuel Pérez Otero, que és professor de filosofia a la Universitat de Barcelona i autor de la novel·la de la qual ens parlarà ara, Los niños de Leone, la memòria petrificada.
Pues sí, es un placer tener en las manos esta novela. Bienvenido, Manuel Pérez Otero, felicidades.
Muchas gracias, bien hallados.
Sí. Hay que decir que la editorial lo ha editado Editorial Onuba, que fue la que ya también editó su primera novela, porque él tiene varios libros, pero dentro de lo que sería ese género más académico que es la filosofía, y uno de ellos dedicado al cine de Sergio Leone, con lo cual el libro de Los niños de Leone, se refiere evidentemente al famoso director italiano Sergio Leone, y el subtítulo, La memoria petrificada, que es un título que a mí me ha interesado mucho, porque el término petrificado es un término que se utiliza poco, pero que viene a decir aquello que queda como muy instalado en un sitio, ¿no? Petrificar algo es que te convierte en piedra, por decirlo así, ¿no? ¿Te refieres un poco a que esa memoria ha quedado en ti? Porque aunque no sea una novela, porque es novela, no sea un libro de memorias, sí tiene elementos que pueden ser personales de algo que tú has vivido, de personajes que se han aparecido en tu vida y de recuerdos que has novelado, por decirlo así, ¿no?
Sí, muchas gracias, Miguel Fernando. Déjame que aclare primero una cosita, que mi primera novela, Cerca del Mundo, del año 2012, la sacó Editorial Carena, aunque me había presentado al premio de novela, sí. Y esta pues la edita la Editorial Onuba, efectivamente. Pues yendo a lo que me dices, efectivamente, la novela es una novela que es una recreación de una persona adulta que tiene 55 años más o menos en la etapa en el verano de la pandemia. Y simplemente a raíz de enterarse del fallecimiento del músico Ennio Morricone, que fue el músico que siempre estuvo colaborando con Sergio Leone, pues empieza a recordar sus años de infancia, que son los años en que empieza a originarse su interés por el cine, cuando tiene 9, 10, 12 años, es decir, a mitad de los años 70 en Barcelona precisamente. Y sí, Memoria Petrificada hace referencia a eso, a algunos hechos que se narran en la novela que quedan muy vívidos y impregnan y quedan como huella incólume en la memoria de los personajes. También hago referencia, justamente porque esa expresión, la memoria petrificada, la utilizo cuando recreo uno de los momentos culminantes de la filmografía de Sergio Leone, que es el duelo final en El bueno, el malo, en el cual los personajes están caminando por ese suelo petrificado precisamente, el cementerio, el cementerio en Burgos.
Bueno, y además también las escaleras tienen importancia en tu novela, ¿no? O sea que
sí, también, desde luego.
La piedra funciona. La novela, además de ser para mí un homenaje al cine, a las series televisivas, pero sobre todo al cine de esa época, digamos, infantil, para mí es también un recordatorio de que antiguamente, quiero decir, en el siglo XX, en Barcelona los barrios tenían una existencia muy especial para, digamos, los niños y los adolescentes, que ahora se ha perdido, ¿no?
Sí, no sé hasta qué punto veo no eso en los niños de ahora, porque no lo conozco menos, pero
pero no se ven niños jugando en la calle ahora.
Sí, y yo recuerdo un hecho muy 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 concreto, y es que cuando yo vivía en mi barrio, pues yo me conocía a todas las calles circundantes, por eso, porque estábamos callejeando constantemente. Mientras que ahora, pues, un adulto que vive en una zona a lo mejor no conoce los nombres de unas calles cercanas a su propia calle. Los niños entonces sí callejeábamos muchísimo y hacíamos cosas que hoy se me antojarían imposibles de hacer, correr cerca de los coches y hacer muchas cosas cercanas al gamberrismo que ahora me parecen muy ajenas a mí. Pero bueno, parte de todo eso lo recreo, algunas cosas las invento y otras son simplemente recuerdos, cosas que me han quedado en mi memoria, efectivamente.
Ese barrio, digamos, protagonista junto a los personajes, a ese grupito de amigos del que narra la historia, es el Carmelo. El Carmel.
No, más abajo,
entre
el Bajo Pinardó y la zona norte de Sagrada Familia, justo en la frontera entre los dos barrios.
Y justamente sí. En un cine de barrio que ahora se ha convertido se va a convertir en el mejor cine de Barcelona. Estoy hablando del fenómeno que ha tenido varios nombres, porque en otro tiempo se llamó Nápoles, ¿no? Antes se había llamado de otra forma, ¿no? O después sí. Se llamó de otra forma.
Se llamó de otra forma.
Exacto,
yo no recuerdo cuando cuál empecé era, a conocerlo de niño.
Se llamaba Nápoles,
¿no? Porque la cosa es que estaba muy cerca de mi casa y está muy cerca de la casa del protagonista de la novela. El protagonista es Carlos Montero Trapo y vive a 150 metros del cine Nápoles, que es el que más visitábamos cuando era niño. También visitaba otros cines, el Delicias, ya por la parte de Gracias,
los en Texas. Los de la zona, es decir, los de la zona de influencia, por decirlo así, ¿no?
Sí.
También había
el Texas, Delicias, el Versalles.
El Niza, en la Sagrada Familia.
Del sur, el Maragall, en el pasado Maragall.
También.
Niza, en Sagrada Familia, efectivamente, a un tiro de piedra de la Sagrada Familia.
Era más de estreno, ¿no? Posiblemente.
Que el Niza tenía una entrada que tienes que caminar 5 minutos para llegar a la sala, si os acordáis.
Ahora es el Mercadona.
Sí,
ahora
es el Mercadona. Es Mercadona, claro, porque ese
yo no recuerdo haber ido.
Como
nunca.
el Urgel, que también es una superficie. Sí. Oye, y en este sentido, ¿consideras que los cines o los barrios se marcan mutuamente? Es decir, lo digo porque tú dices que ibas a algunos cines de barrio. Quizá en tu época no, pero antes, algunos cines de Gracia, del barrio de Gracia, incluso de más abajo, no recuerdo ahora qué barrio, hacían también, entre las películas, hacían números, digamos, de circo, de artistas cantando, magia.
Yo eso no llegué lo has a visto, pero por mi edad.
Sí, pero digo, sabes que se hacía, ¿no?
Cine, yo sí, sé.
Y en este sentido, quería preguntarte, tía, que tú has dicho que ibas a estos cines de estas zonas, de estos barrios de Barcelona. ¿Crees que en cierta medida los cines marcaban a los barrios o viceversa? Es decir, que el tipo de espectador y el tipo incluso de programación variaba según los barrios.
Sí, desde luego. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, perfectamente, ahora no, pero en aquella época había la distinción entre fines de estreno, que estrenaban películas, se veía una película, y fines de reestreno, en la cual había un programa doble.
Y los cines de barrio.
Yo recuerdo perfectamente. Bueno, los cines de barrio.
No, es que habían tres clases.
Algunos, sí.
El cine de estreno, el de reestreno, que estaba más en el centro de la ciudad y que al cabo de X meses o semanas volvía a recuperar la película. Lo que se está haciendo ahora, en el fondo, que hemos visto con los premios, con las nominaciones a los Goya, ¿qué películas han vuelto a poner en cartel? Sorda, por ejemplo. Sorda vuelve a estar en cartel porque tiene nominaciones, ¿no? Y los domingos no sé, ya seguí en cartel, me parece. No, Manuel, digo esto por el hecho de que sí que había unos cines, digamos, intermedios entre los cines de barrio, que eran los que hacían dos películas, que son las que tú haces referencia en el cine. El hombre
sí,
que
a eso me refiero, a las películas, los cines donde hacían dos películas.
Exacto, de barrio, que eran los cines
de barrio. Sí. Donde veías una, entrabas además otra cosa absolutamente
curiosa,
aberrante, pero que hacíamos era entrar a mitad de la película y luego volver a ver el trozo que nos habíamos dejado, cosa que ahora como cinéfilos
no se puede hacer.
Es un pecado. Es que ahora no existe la sesión continua.
No, claro.
Claro, entonces no se puede hacer.
Ahora no se puede hacer, sí.
Entonces lo hacíamos porque había la sesión continua.
No, y había personas que veían dos veces seguidas la película, sí, si les gustaba.
Sí, si te gustaba, la veías otra vez.
Y además,
la parte que no habías visto y te quedabas a lo que habías
visto. O verla toda entera, la doble lectura. No sé si estás de acuerdo, tú que eres bastante cinéfilo, me parece, porque tu amor por Leone y todas las películas que hablas tú, que has visto y que comentas, aunque sea de pasada por el recuerdo este de la memoria petrificada, demuestra que te gusta el cine. Las películas se han de releer, por decirlo así, como con un libro, no sé si estás de acuerdo.
Sí, efectivamente. Además, no solo eso, sino que a diferencia de los libros, te toma mucho menos tiempo, con lo cual yo en realidad soy más cinéfilo que lector de literatura, porque te toma menos tiempo. Entonces, cuando íbamos al cine, por supuesto, volvíamos a ver y si nos gustaba, volvíamos a repetir la película y teníamos una doble lectura inmediata, en ese mismo día, desde luego.
Hablas también de un aspecto que en aquel momento también era muy importante. Las chiquilladas y las travesuras de los niños que estaban y que ahora ya no son iguales, son diferentes, pero hablas de otro aspecto importante que es la amistad en la infancia, que creo que también esto se está perdiendo.
Sí, en lo que narro en la novela son un grupo de cinéfilos, un grupo de 5 o 6 chicos, el protagonista y otros amigos que son compañeros del colegio, del barrio y de pasión cinéfila. Y efectivamente son compañeros, amigos, unos más gamberros que otros, se hacen gamberras entre ellos. En un capítulo narró una de esas gamberradas tristes con desenlace triste. Y bueno, sí, la relación de amistad y de parcial odio también, porque los niños son ya crueles, también los niños desde el principio, como luego lo somos los adultos. Pues todo eso está, esta melancolía, cinefilia, y de vez en cuando también intento meter algo de humor, algunos gags, algunos chistes aquí y allá.
Y curiosamente, esa parte cinéfila tuya hace que también hables de una amistad como fue la de Sergio Leone y Ennio Morricone, ¿no?
Sí.
En la distancia, ¿no?
La gente suele, cuando empiezas a leer y a informarte de estas cosas, pues resulta que cuando se conocieron para hacer, Sergio Leone le pidió que hiciera la música del primer western, por un puñado de dólares, descubrió que habían estado juntos en el mismo colegio, un colegio de la ciudad de Roma.
Sí.
Y justamente entonces, y ahí la foto donde se ven corre por internet, se puede ver fácilmente, está impresa en algunos libros, y justamente ellos habían sido, cuando eran niños, compañeros en el colegio, y se reencuentran teniendo pues 30 y pocos años los dos para hacer su primer western, justamente.
Y en la profesión que los hace famosos, por decirlo así, que les hace
le lleva
universales, ¿no?
Ese western, porque Ennio Morricone ya tenía una importante carrera como músico, incluso como músico experimental y así, pero es sobre todo a partir de...
Sí, para el cine sí, lo que pasa es que había hecho también western, mucha música de cantantes, de baile, o sea...
Efectivamente, arreglos musicales.
Exacto, sí.
Yo recomiendo mucho este documental que hizo Giuseppe Tornatore, Ennio el Maestro.
Muy bueno, muy bueno.
Maravilloso. Extraordinario. Se cuenta eso y otros muchos elementos de su relación.
Sí, porque además explica cómo componía, o sea, llevaba la música dentro. Es una cosa...
Una facilidad
es
increíble,
el don,
¿no?
Es el don.
¿Cuántas bandas uno has llegado a hacer, Morricone?
No sé.
Muchísimas. A veces repeticiones, quizás demasiadas hizo, pero algunas de las que hizo, extraordinarias, tanto las que hizo para Leone como algunas otras, pero sobre todo para mi gusto las que hizo para Sergio Leone, no solo los westerns, sino el último largometraje de Sergio Leone, Érase una vez en América.
La música es preciosa. Ahora, utilizando un tema clásico, pero hace unas variaciones, se notaba que era un compositor que también sabía hacer arreglos personales, ¿no?
Sí. Hace poco que hemos visto el documental este que se estrena la próxima semana sobre Bertolucci por ejemplo.
Sí. Que también se habla de Morricone.
Sí, pero no se habla mucho de los músicos en el documental.
No, pero se menciona.
Pero la música de Novecento, yo hace dos días puse el vinilo otra vez y qué maravilla de música la de Novecento.
Sí,
¿no?
Pero eso que habla de pasada, pero habla de Morricone.
Bueno, y también sale Sergio Leone con Darío Argento,
con
¿no?
Darío Argento, sí.
Que ayudaron a Bertolucci, no recuerdo qué película era, pero sí.
También. Sí, en Érase una vez el Oeste, que así en España se llamó hasta que llegó su hora, la historia, uno de los guionistas iniciales es Bertolucci en ese western.
Sí, exacto, sí. Y yo te recomiendo que la veas, y Joan también, porque la estrena el día 6, se ha retrasado.
Sí,
se tenía que estrenar 6. El viernes 30 y se ha pasado al día 6 de febrero.
La pena es que la última etapa de Bertolucci pasa como muy rápido, ¿no?
Sí, porque es la etapa americana, y supongo que la película se ha hecho desde Italia.
No, porque de Soñadores, por ejemplo, casi no creo que no se habla.
Se habla un poco, sí.
Pero bueno, es interesante porque se habla mucho de la primera etapa, ¿no? El conformista, Novecento. Bueno, volvamos a Leone.
Otro aspecto importante de tu novela es que juegas mucho con el tiempo, o sea, juegas con lo que juega tanto el cine, con el flashback y con el presente y el pasado, ¿no? Este juego del tiempo, el tiempo, que yo decía en broma que ahora yo tengo un problema casi existencial y es que me falta tiempo y espacio, como los dos elementos del señor Einstein, ¿no? Pero aparte de la broma, juegas también con esto porque te iba mejor para poder narrar la historia de tu protagonista, de Carlos.
Sí, bueno, efectivamente, digamos, la novela está narrada desde una perspectiva que es la que aparece en el primer y el último capítulo, la perspectiva del momento actual, que es situado en el verano del 2020, verano de la pandemia, cuando fallece Ennio Morricone, y el protagonista, a raíz de que se entera de que otros dos amigos de la infancia también han muerto, pues empieza a recordar todo eso. Y sí, la novela va alternando los recuerdos con reflexiones actuales, y como nos pasa a veces, que algunas cosas que recordamos sobre el pasado, aunque recordamos los hechos, no estamos seguros de si lo que pensamos ya lo habíamos pensado entonces o es ahora. Entonces también eso lo introduzco porque me ha parecido que podía ser interesante ir introduciendo reflexiones sobre qué cosas, no solo las recuerdo, sino las pensé ya entonces, y qué cosas solo ahora las veo desde la perspectiva de un adulto ya muy maduro.
Pero lo que sí es cierto es que yo, por ejemplo, lo que yo he interpretado en mi lectura, que puede ser parcial o equivocada, es que hay mucha cosa personal. O sea, hay detalles que no me parecen imaginados, me parecen vividos.
Sí, efectivamente, muchas cosas son vividas. Yo
lo digo cuando hablas de determinadas muertes. No voy a explicar el final de la novela, ni voy a explicar aspectos importantes. Hablas de temas como muy personales, entiendo yo.
Sí,
temas que te llegan a tu emoción y a tus sentimientos.
Efectivamente, yo he puesto algunos temas que me han afectado personalmente, y algunos de esos recuerdos son recuperados de mi memoria. Otros no, otros son inventados, pero algunas cosas pues tienen que ver con la memoria de una persona concreta que soy yo, y que he reconstruido y he recuperado cosas reales, aunque desde el punto de vista, ya digo, para un lector puede pasar por alto qué cosa es inventada, qué cosa es real y simplemente recordada.
Otro aspecto, y esta es la pregunta, todo el mundo dice del millón, yo quizás sería la pregunta estúpida. Tú eres profesor de filosofía. Me gustaría saber si alguno de tus alumnos de filosofía, eres en la Universidad de Barcelona, ¿no?
Sí.
Es catedrático. Leen tu novela. Y si tienes cinéfilos, si los chicos cuando estudian filosofía también te hablan de cine, o si crees que el cine y filosofía pueden ir juntos para entender mejor la filosofía y a la vez también entender mejor el cine. ¿Cómo lo ves este tema tú?
Bueno, lo cierto es que yo trabajo en filosofía en áreas, sobre todo, tradicionalmente he trabajado en áreas que no tienen que ver con el cine o con el arte en general. Recientemente estoy empezando a escribir y a investigar y a publicar algunas pocas cosas sobre el arte o sobre el cine o sobre la comicidad, sobre lo cómico, sobre el humor. Pero yo tradicionalmente he trabajado en otros campos que son la filosofía del lenguaje y la teoría del conocimiento. En ese sentido, sí, por ejemplo, en teoría del conocimiento a veces ilustro algunos debates con películas como Matrix o como Blade Runner o Solaris, una de mis películas preferidas de Andrei Tarkovsky. Ilustro algunas cuestiones relacionadas con la filosofía a través de estas películas. Pero mi propio campo no es la estética o la teoría del arte, sino que lo que imparto, y sí, algunos estudiantes tienen interés por esta novela, la he presentado en Madrid, algunos han venido, algunos que han sido estudiantes míos han venido a la presentación de la novela en Madrid, y otros colegas profesores muchos de filosofía o de otras áreas han venido allí a la presentación, efectivamente.
Tienes un trabajo muy interesante que yo no he podido leer, en un volumen titulado Cine y Filosofía, Perspectivas Filosóficas, aparecido justo el año pasado, me parece que editado por una universidad, que se titula Abstracción, Metaficción y Tiempo en el Cine, de Sergio Leone, ya que hablábamos del tiempo.
Esto lo edita, es un libro general colectivo sobre cine. Diferentes autores hablan o de diferentes películas o de géneros o de temas o de autores, y yo contribuí con este capítulo. Está editado en prensa de la Universidad de Zaragoza, Cine y Filosofía, Perspectivas Filosóficas, también de 2025, que es el año en que se publica esta novela mía, y ahí, digamos, Abstracción, Metaficción y Tiempo en el Cine de Sergio Leone, abordo algunas de las cuestiones que aquí toco, pero así como en la novela las toco desde una perspectiva de recreación literaria, allí intento ponerlas por escrito de forma más académica, justamente.
Dado que Joan y yo somos gente también de cine, cuando hablas del tiempo en el cine de Leone, ¿a qué te refieres desde un punto de vista filosófico?
Me refiero sobre todo a la dilatación, de lo que se sublima en los duelos. En los duelos de Sergio Leone hay una dilatación del tiempo. Entonces una hipótesis concreta que expongo en ese capítulo de un libro académico es que, por decirlo así, el tiempo que pasa el espectador esperando que haya el tiroteo en el duelo, en un duelo de una de esas películas de Sergio Leone, ese tiempo que pasa el espectador es mucho más amplio que el tiempo que pasan los protagonistas. Los protagonistas no escuchan la música de Morricone, no están tanto rato esperando. Así que eso es parte de la magia del cine, que ellos están, a ojo solo, se sitúan y disparan enseguida, pero parte de la genialidad de Sergio Leone es inventarse esta dilatación del tiempo que hace que a los espectadores se nos pase 2 minutos, 3 minutos, escuchando, por ejemplo, el reloj de Carrillón de La muerte tiene un precio, y no solo la música de reloj.
Y que lo aceptemos, ¿no? Y que lo acepte el espectador.
Y lo aceptamos,
claro.
Sí.
Un poco pasa como el suspense de Hitchcock.
Lo que pasa con la película 1917, la película ambientada en la Primera Guerra Mundial, que en un solo plano secuencia, un aparente plano secuencia, pasa 24 horas. Pero tú como espectador lo ves como si fuera un solo plano secuencia. Entonces eso es parte de la magia del cine.
La magia del cine, sí, sí, sí.
Entonces es como si fuera la cámara lenta. Cuando tenemos una escena de cámara lenta, lo que para los espectadores son 5 minutos, para los protagonistas es medio minuto o 20 segundos. Solo que en el caso de la cámara lenta ya vemos explícitamente por qué. Lo que yo planteo en ese texto de carácter académico es que esta dilatación del tiempo tiene lugar para el espectador, pero los protagonistas no tardan tanto en desenfundar e intentar matarse entre ellos. Eso es un aspecto. Otros aspectos sobre el tiempo tienen que ver con un cierto paralelismo con Proust, justamente. Hay muchos elementos en las películas de Leone en los cuales ciertos objetos, relojes, situaciones, recuerdos, hace que el protagonista recuerde situaciones pasadas. Esto ocurre en Érase una vez en el Oeste, en La muerte tenía un precio, por supuesto, y desde luego en Érase una vez en América, el protagonista, pues por ejemplo, con esa frase, una de las frases más maravillosas de la historia del cine, cuando le pregunta qué has estado haciendo estos últimos 35 años, le pregunta a Robert De Niro y dice, pues, acostarme temprano, que nos hace pensar en Proust, en el inicio de En busca del tiempo perdido. Pues bien, hay muchos elementos, muchos objetos que cuando aparecen en presencia de uno de los protagonistas de una película de Leone, le hacen rememorar cosas del pasado, o también en Agáchate maldito, justamente.
Es la otra utilización del tiempo, por decirlo así.
Sí, efectivamente.
Sí, sí, sí.
Eso también lo menciono, y por eso lo llamo así, abstracción, metaficción y tiempo, en el cine de Sergio Leone.
Y una película que no tiene nada que ver con Sergio Leone, pero que utiliza el tiempo en un montaje maravilloso, fue Dos en la carretera, ¿no?
Que explica
la historia de una pareja en diferentes etapas de su vida, diferentes viajes por Europa, y la utilización.
Y diferentes relaciones,
diferentes momentos.
Trato,
sí,
o sea, diferentes momentos de una relación. Una película extraordinariamente bien concebida y bien realizada, sí, y con la música.
Para verla varias veces, porque yo la primera vez que la vi, recuerdo que era en un programa de televisión que se llamaba Sábado Cine, que presentaba Manuel Martín Ferrán, y creo que estaba también Carlos Pumares, posiblemente.
Sí, es posible, sí.
Y
sí.
Claro, me dejó como diciendo, ¿qué he visto? ¿No? Y luego la he visto varias veces más, y realmente es un guión de Frédéric Raphael maravilloso, y un montaje y una dirección por parte de Stanley Donen. Y luego, hablando también de los planos a cámara lenta, Sam Peckinpah, indiscutiblemente, Grupo Salvaje.
También el tiempo.
Sí, pero qué bien utilizó la cámara lenta en esa película de Grupo Salvaje, ¿no? Yo, en cambio, Sergio Leone para mí no ha sido nunca un director de mis predilectos. No sé, aquí el Agustí, sí. ¿Sí? ¿Eres leoniano?
Yo el Spaghetti Western de Leone me encanta.
Sí, pues que el Spaghetti Western ha creado una gran parte de afición del cine. Yo no sé si estás de acuerdo, Manuel.
Pero tanto la
música, empezando por el actor, por Clint Eastwood, que mucha gente empieza a amar a Clint Eastwood a partir de Sergio Leone.
Sí, bueno, fue el despegue de la carrera del actor.
Una cosa que comento en este capítulo de este libro académico sobre cine es que para mí me resulta muy iluminador hacer un paralelismo entre partidas o partidos de juegos y obras de arte en general o películas. Entonces, para mí, uno se acerca a comprender mejor y apreciar el por qué puede ser bueno Sergio Leone cuando entra en las reglas del juego de ver esas películas y ver qué es lo que propone, comprender que es una cosa no solo diferente del cine de otros autores, de Tarkovsky, de Bergman, sino incluso diferente de cineastas clásicos de western. Uno tiene que comprender que tiene que mirar las películas de Leone con una mirada diferente a la que utiliza para ver películas de John Ford o de Anthony Mann, espléndidas a su manera, pero son diferentes. Sí.
Es muy cierto, muy cierto.
Tendré que revisar la filmografía, entonces, volver a ver estas películas, ¿no? Que no reconozco que... Érase una vez en América, sí, que me gusta mucho, pero el resto de la corta filmografía, porque no tiene muchas películas. Corta, sí, no, murió con 60 años.
Muy pocos largometrajes.
Sí. ¿Hola?
Todos ellos son irregulares.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí,
te escuchamos. Y en todos hay elementos que a mí no me resultan satisfactorios, son irregulares, pero los que me llenan y los que me motivan los encuentro tan esplendorosos, en fin, que por eso todo el inicio, con los dos inicios de la película Érase una vez el oeste, o el duelo final tanto en El bueno, el feo y el malo como en La muerte tenía un precio, que era una secuela de por un puñado de dólares. Por unos cuantos dólares más era el título original, pues hay tantos momentos brillantísimos que bueno, globalmente es desde luego uno de mis cineastas preferidos. Aquí no hablo nada en este libro de Tarkovsky o de Fellini o de Orson Welles o de Scorsese, que son otros autores que también por los que tengo mucha predilección.
Sí, lo que pasa es que quizá la primera etapa de Leone, como hace lo que ha dicho Agustí, Spaghetti Western, que es un subgénero desde un punto de vista histórico, ahora se le ha dado ya más categoría, pero al principio era un subgénero y estaba más presente el western, digamos, originario de Estados Unidos, de los grandes maestros, como tú has dicho, Ford, Anthony Mann, Howard Hawks, todos estos. Yo creo que cuando llega, Érase una vez en América, se descubre quizá al gran director que en el fondo era Leone, ¿no? El hombre de hacer capaz, porque es claro, Érase una vez en América es casi una película tan importante como 900. Es que antes, como hemos hablado
Bueno, sí, desde luego.
No sé si estás de acuerdo.
O sea, por una parte se la ha reivindicado, hay muchos cinéfilos que solo de Leone solo les gusta justamente Érase una vez en América.
Exacto.
Y luego hay otro director que a mí también me gusta mucho, me entretiene mucho y me divierte y me fascina a veces, que ha contribuido mucho a recuperar a Leone, que es Tarantino, Quentin Tarantino.
Sí, efectivamente.
Entonces, él es uno de los que más ha reivindicado, pero Leone ha ejercido mucha influencia en Michael Cimino, en Spielberg, uh-huh, en muchísimos autores, en el propio Bertolucci. Bertolucci es uno de los autores que mejor mueve la cámara, tiene un estilo, una movilidad.
No, sí, en la película, en el documental de Bertolucci lo dice, la influencia que tuvo Leone en él, uh-huh, sí, y que además le ayudó.
Uh-huh. Sí.
Bueno, pues no sé si...
Manuel, muchas gracias. Preguntar. Manuel Pérez Otero, autor de Los niños de Leone, entre paréntesis, La memoria petrificada, una novela que ha editado Editorial Onuba, que yo recomiendo porque es una lectura para acercarnos a lo que era aquellos años de los niños de barrio, de los cines de barrio, y sobre todo del amor por el cine, que es lo que nos explica Manuel Pérez Otero en esta segunda novela. Don Manuel, un abrazo, encantado de haber hablado contigo y gracias por haber estado en Bonn Cultural.
Un abrazo para ti, para vosotros. Muchísimas gracias por invitarme, Miguel Fernando.
Y hemos elegido a Morricone para terminar la entrevista,
claro,
no sé.
No más faltaría. ¿Y qué has elegido? A ver.
Once Upon a Time in the West.
Hombre.
Aquí titulada Hasta que llegó su hora.
Exacto.
Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale, un gran reparto y una excelente banda sonora. Para finalizar esta entrevista, de la cual el libro pues lo recomendamos y esperamos se vendan muchos ejemplares.
Esperemos que así sea. Gracias. Thank you.
I bé, tenia prevista una entrevista amb el Marcel de la botiga La Conxita, situada al carrer Vallespí 59 del barri de Sants, però ha tingut que sortir de manera imprevista i ho deixem per a un altre dia. Sí que comentar pues, una mica un article que va sortir el passat divendres al suplement de La Vanguardia, el que fem, que el vinil està sent realment un èxit apoteòsic actualment, ha tornat amb moltíssima força, no? I bueno, podríem recordar que la ciutat de Barcelona disposava de moltes botigues de discos especialitzades en tots els gèneres musicals, al carrer Tallers, on estava Discos Castelló, que tenia dos o tres botigues, realment era un lloc de peregrinació. Per als amants de la música. Després també recordar que també hi havia Discos Algueró al carrer Balmes en Travessera de Gràcia i posteriorment també, per exemple, una botiga que era Discos Gong, no? Que sí. Estava al Consell de Cent. Sí, però...
Allà havia treballat amb el germà, a Discos Gong.
Gong.
Perdona, sí. I al carrer Balmes amb Travessera,
Algueró. Però acabo de dir.
Ah, l'has dit, perdona, estava mirant unes fotografies.
Deixa el mòbil.
I fa poc una d'aquestes no, que hi ha per allà, que mirava... ha tancat, que encara hi ha alguna casa
Revolver, de Discos Revolver, sí.
Revolver també, sí.
I bueno, avui en dia queden botigues com Surcos, a Travessera de Gràcia, que diuen que és una botiga de fa 50 anys, o també Discos 100 al carrer Escorial, que també és una botiga que jo no he anat mai a comprar. Però La Conxita el que té és que és una botiga que es va obrir fa 4 anys al carrer Vallespí, és una botiga molt gran, bastant àmplia, i que a part de discos també té llibres, amb la qual té aquesta doble polaritat.
Mira, hi aniré, a Vallespir.
Vallespir 59. La polaritat de que són llibres i discos, amb la qual, i a part, fan presentacions de llibres, fan petits concerts de petits grups o cantants solistes, i és un lloc molt acollidor, la seva decoració, els mobles que han reutilitzat, també tenen instruments antics. Jo recomano passar-se per allà, i que és una botiga més generalista, amb la qual no és especialitzada, com a vegades hi ha una botiga que és dedicada al jazz, per exemple, Jazz Messengers o altres. Aneu i passeu per La Conxita al carrer Vallespí 59. I ara toca el torn a una altra cançó del Marvin Gaye, en la qual estem avui fent una petita història d'aquest cantant de música soul, que durant els anys 60, 70 i fins la seva mort va ser un dels grans d'aquest estil musical, i que era, per exemple, la productora Tamla Motown va utilitzar per comercialitzar grans èxits, no? Va morir l'any 84 d'una forma una mica estranya. Es veu que el seu pare el va assassinar de tres dispars, no, de tres tiros, no sé, una cosa molt, molt estranya que va passar, no? Tenia únicament 45 anys, no? I va ser la víspera del seu cumpleanys. Escoltem ara Marvin Gaye cantant la cançó Mercy, Mercy Me.
Poison is the wind that blows from the north and south and south.
Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be lost. Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. Mercy, mercy me. All things and what they used to be lost now. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby us die. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from sand? Can't you stand? Ooh, oh,
Continuem aquí a Món Cultural i ara parlem una mica de teatre ràpidament. Recordar que el Fantasma de l'Òpera està fins aquest diumenge, el dia 1 de febrer, tanca ja la seva etapa al Teatre Tívoli, ha estat uns quants mesos i ara farà una gira per diferents ciutats, i també tanca i acaba una obra que hem pogut veure aquests darrers dies, que es fa a la Villarroel, que porta per títol Göteborg. També el diumenge 1 de febrer és la darrera funció, i bueno, el títol ja ho diu una mica al subtítol, què hauria passat si hagués passat, no? És una pregunta. L'obra és molt distreta, és molt clàssica, possiblement està una mica fora de lloc amb totes les obres teatrals que es fan avui en dia a la ciutat de Barcelona, que quasi totes volen ser molt modernes, molt diferents, i aquí ens parla de relacions personals. A mi em va agradar molt Göteborg, no sé a tu, Conxita, què et va semblar?
Sí, està bé, està molt distreta, bé. Sí.
A més, està el Roger Coma, que sempre és un actor molt consistent, la Maria Molins i la parella jove, que també ho fan bé, la Berta Rabascall i el Jan Mediavilla, no?
Sí, està bé.
És una història que passa durant 30 anys. Primer veiem els adults. Un bon dia el protagonista, el Roger Coma, està a casa llegint un llibre i trucant a la porta, i apareix una dona que 30 anys abans, ells d'adolescents, estaven fent un viatge de fin de curs per Göteborg, i els dos més o menys van entablar una certa amistat perquè volien anar a un concert dels Depeche Mode, no? I llavors pues és aquesta relació de 3 dies a Göteborg, relació truncada que 30 anys després ella d'alguna forma vol retomar, no? I és, bueno, està bé. A més, totes les dos parelles ho fan bé per separat, o inclús alguns moments que el director els junta, els quatre, en escena, no? I com si dialoguessin entre ells, no? El passat i el present. Una bona obra aquesta de Göteborg. Si trobeu entrades, aneu a la Villarroel fins aquest diumenge.
Molt bé.
I res, al Teatre Acadèmia encara no han pogut veure els objectes flotants, que estan fent tres actrius, Anna Sagún, Elena Gadel i Ariadna Montfort, i també a la sala Beckett ja s'ha estrenat una obra que es titula Com vaig aprendre a conduir, que està, és un premi guanyador del Premi Pulitzer el 1998, i també ha guanyat el Premi Tony a Broadway el 2022. És una parella, en aquest cas Mireia Xalà i Ivan Benet són els dos protagonistes d'aquesta Com vaig aprendre a conduir. I ara, abans de passar a la següent entrevista que ens té preparats Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, tornem a Marvin Gaye. Estem fent un petit homenatge, com sempre fem en aquest programa de Món Cultural, en una de les grans figures de la història de la música i de la cançó, i en aquest cas escoltem una cançó titulada Inner City Blues, Marvin Gaye.
Bills pile up.
Que bo era Marvin Gaye en aquest estil de música soul. I continuem aquí a Món Cultural, a Eixample Barcelona Ràdio, i la darrera entrevista que ens porta Miguel Fernando Ruiz de Villalobos és amb el catedràtic d'Universitat Jesús G. Maestro, que ens parlarà d'un llibre que s'acaba de publicar, que és El fracaso de la felicitat.
Efectivamente, tengo aquí El fracaso de la felicidad, pero también tengo un libro anterior del mismo autor, que es Jesús G. Maestro, que se titula Una filosofía para sobrevivir en el siglo, es la cuarta edición. Lo más importante, digo yo, sería el subtítulo que hay en El fracaso de la felicidad, que es un tema muy importante, la felicidad, ¿no? Se vende mucho ahora la felicidad. Y es el título de Yo no vendo humo y usted no debería creer todo lo que lee. Estamos con Jesús G. Maestro. ¿Nos escuchas, Jesús? Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí estamos y escucho perfectamente.
Perfecto, maravilloso. Bueno, en primer lugar, ¿qué es esto de que la felicidad vaya a fracasar? A ver, yo voy a ser un poco incisivo, si me permites. He leído con cariño tus dos libros. Hay que decir que una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI es del año pasado, y este mismo año, este mes de enero, ha aparecido El fracaso de la felicidad, ambos libros, fundamentales libros para leer. Los ha editado HarperCollins, supongo que en un trabajo que tú has agradecido porque están muy bien editados. Pero tocas un tema muy delicado y además lo tocas desde un punto muy irónico, aunque leyendo tus páginas he visto que eres muy crítico con los estoicos, con los irónicos, con los idealistas, con los románticos. Eres muy duro, ¿no?
Bueno, yo no tengo esa constancia, pero más dura es la realidad.
Sí, eso es cierto.
Porque la realidad, claro, es que el problema es que cuando la realidad muerde y desgarra. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que estar prevenidos contra los fracasos que nos acechan, que nos amenazan. Entonces, a veces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente promete felicidad y después resulta que la felicidad es una trampa, es un anzuelo, porque yo creo, y así se dice en el libro, que el único que puede prometer la felicidad es la serpiente del paraíso, para engañar en muchos casos, ¿no? Entonces, claro, a veces me preguntan, bueno, pero entonces, ¿qué es la felicidad? Y bueno, pues la felicidad yo creo que es tener salud. Cuando uno tiene salud, puede tener casi de todo, porque sin salud, pues estamos más limitados.
Yo siempre digo esto mismo que tú dices, salud, y añado alegría de vivir. Y al decir, sí. Y al decir salud me refiero a la salud física o biológica o fisiológica y a la salud mental, porque sí. La salud tiene dos aspectos, no sé si estás de acuerdo, ¿no?
Hombre, yo creo que ya los clásicos decían, ¿no? De Juvenal decían, bueno, la mente sana exige un cuerpo sano, o sea, requiere un cuerpo sano.
Sana incorpore sano, sí.
Claro, entonces...
Estamos totalmente de acuerdo. Lo que claro, sí es cierto, y es lo que me interesó más de tu título, antes de leer la novela, y de que de forma muy amable la editorial me la envió y me dio tus datos para poder hacer esta entrevista, era tu afirmación de el fracaso de la felicidad, ¿no? Y es cierto que en estos momentos se está vendiendo mucha felicidad. Yo no sé si tú... Yo miro mucho el móvil para enterarme de noticias porque es la única forma de poder hacer muchas cosas en poco tiempo. Y cada vez veo más historias referidas a personajes generados sobre la felicidad. ¿Crees que la venta de la felicidad es una forma de tener, digamos, apaciguado al personal, por decirlo así?
Indudablemente. La felicidad se vende cuando la gente cree que la puede comprar. Pero hay un problema, a mi juicio, y es que no se puede comprar la felicidad. Es decir, no se puede ir a una tienda donde le digamos a alguien, deme usted una pastilla de la felicidad o deme usted un jarabe para la felicidad, a menos que hablemos metafóricamente. Y entonces, bueno, pues uno se tome una pastilla y entre en la felicidad. Pero eso es otra cuestión, ¿no? Yo lo que me refiero es que uno no puede comprar un kilo de felicidad. Es decir, uno puede comprar un objeto y al consumir ese objeto, pues puede suponer que es feliz. Pero, ¿qué ocurre? Que una vez consumido, estamos como estábamos al principio. Entonces eso crea una adicción realmente tremenda. De tal manera que hay muchas ideas de felicidad. Entonces hay gente que te dice, tú eres feliz si tienes poco. Si te familiarizas con la escasez, pues eres feliz. Y bueno, claro, eso puede resultar muy interesante, porque cuanto menos tengas tú, más voy a tener yo. Entonces, mucho cuidado con creer en ese tipo de mensajes, porque eso conduce al fracaso de la felicidad. Entonces, hay mucha engañifa en estos asuntos, ¿no? Cuando se vende la felicidad, alguien se beneficia de esa venta y la compra a lo mejor no satisface las expectativas.
Tú hablas mucho de que no vendes humo, y en la otra dices que no eres un youtuber.
No, no lo soy.
pero en cambio, todas tus clases, que son más de, me parece que he leído que no sé cuántas hay de tus clases abiertas, 2000 vídeos académicos, están abiertas para que cualquiera pueda ver cómo explicas tus teorías literarias, porque tú eres un hombre que has estudiado profundamente la literatura, y creo que tienes un personaje que se repite en tus dos libros, en el de la filosofía y en el de la felicidad, que es el Quijote y es Cervantes, ¿no?
Sí, porque yo en realidad, como digo en ese subtítulo, es que yo no soy un youtuber, yo en realidad soy una persona que graba sus explicaciones sobre literatura, pero no soy un youtuber. YouTube es el medio, pero el contenido no es el contenido de un youtuber al uso. Es decir, yo no soy realmente un youtuber, yo soy una persona que graba sus explicaciones sobre literatura. Ahora, sí es cierto que el contenido de estas explicaciones sobre literatura pues ha trascendido lo que se pretendía, que es proporcionar de manera libre, abierta y gratuita conocimientos a aquellas personas que pues no siempre pueden acceder a ellos. No todo el mundo se puede pagar unas clases. No todo el mundo tiene dinero para acceder a interpretaciones sobre el Quijote. Yo tengo que decir que he sido una de las primeras personas, y no sé si hay otras, que ha puesto a disposición de cualquiera que tenga una conexión a Internet explicaciones sobre literatura que otros no han hecho. De tal manera que yo llevo grabando vídeos desde hace más de 10 años sobre literatura. Y a partir del tercer o cuarto año del tiempo en que yo me dediqué a estas grabaciones, pues eso ha trascendido al gran público. Y no fue la pretensión inicial, y de hecho yo no he cambiado mi manera de explicar literatura a pesar de esta difusión que se ha hecho de mi obra. Yo sigo haciendo los mismos vídeos que hacía hace 10 años. Quiero decir que la supuesta popularidad no me ha afectado para nada.
El libro está dividido en diferentes capítulos. Yo creo que los dos libros se complementan. Yo he leído primero El fracaso de la felicidad y después Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. ¿Es cierto ese complemento que tienen? ¿Aconsejarías leer primero el libro del año pasado y después La felicidad? ¿Cómo aconsejarías seguir tu obra en este campo? Porque tú tienes otro campo dedicado más al análisis literario, ¿no? Pero estas dos novelas serían más una reflexión, más que filosófica, yo diría pragmática. No sé si me equivoco o para ti no te gusta la palabra.
No es una palabra realmente pragmática, es una palabra práctica. Es decir, es lo que resume una manera de encararse con la vida, una manera de enfrentarse a la vida. Es decir, cualquiera de estos dos libros puede leerse en el orden que el lector prefiera. Pero, ¿qué es lo que proporcionan estos libros? Estos libros realmente lo que proporcionan es una manera de enfrentarse a la vida para evitar problemas, para resolver dificultades y obstáculos. Porque la vida en realidad es una carrera muy engañosa. En la vida nos asaltan constantemente pues trampas, obstáculos, timos y muchos problemas. La vida no es lo que nos han contado. Yo creo que la vida se resume en tres palabras. No han mentido. La vida se resume en tres palabras. Nos han mentido. Y claro, la mentira se descubre con la experiencia del desengaño. Es decir, una vez que conoces el error, lo puedes evitar una próxima vez. Pero si no, pues pecas de inocente. Entonces, estos libros tienen de alguna manera como finalidad advertir al lector de los errores en los que uno ha podido caer o con los que uno ha podido encontrarse para que estos errores no se repitan. Y yo en este sentido pienso mucho en mis alumnos, en los estudiantes que he tenido a lo largo de los últimos 30 años, que ya son muchos años, y conozco, digamos, el punto débil de diferentes generaciones a las que he tenido delante. Y de alguna manera tengo que reconocer que he pensado mucho en ellos cuando he escrito estos libros.
¿Y cuál sería la generación que tiene más punto débil? ¿La de hace 30 años o la de ahora?
La de hace 30 años tenía unos puntos débiles distintos a los de ahora. A veces tendemos a suponer que la gente de hace 30 años tenía una mejor preparación en todo y que era más fuerte en todo, y era más fuerte en algunos aspectos y más débiles en otros. La generación de hoy día es ya muy diferente y puede parecer que es más débil, pero no exactamente. Tiene sus puntos fuertes también. A mi juicio, la generación más débil de todas las que yo me he encontrado es la generación de quienes han nacido a mediados de los años 80. Desde mediados de los años 80 prácticamente hasta el año 2000, hasta el siglo XXI. Son los milenaristas. Esa es la generación más débil. Y digo que es más débil porque los ya nacidos en el siglo XXI ya han nacido con el peligro delante de la cara. Ya se han enfrentado a situaciones mucho más adversas y ya han crecido muy amenazados por lo que les rodea. Y eso, yo ya he notado muchos cambios en ese punto respecto a los alumnos que ahora tengo en un primer curso de carrera, por ejemplo.
Pero, por ejemplo, ¿tú cuándo empiezas a dar clases? ¿En qué año?
¿En España? Yo empiezo a dar clase en España en el año 93.
Ah, claro. Es que estás hablando con una persona que es del año 39.
Bueno, ahí...
Claro. Entonces, claro. Claro, yo pensaba que habías empezado mucho antes, claro.
No.
Claro. Entonces, claro, es que yo de cuando yo estudiaba, ahora, creo que hay como una especie de distancia... de estas sí, imposible de calcular, ¿no? Imposible,
claro,
de calcular. Pero bueno,
claro,
este es otro tema. No, yo quería hablar sobre algunos aspectos que tocas en tu libro, en el de la felicidad. Hablas, por ejemplo, haces una pregunta muy interesante, porque tanto Joan Rivas, que es el compañero que te ha presentado el libro, como los que están con nosotros, Conchita o Agustí, son gente también de cine. Y hay un apartado que pones literatura y cine. ¿Quién miente más sobre la felicidad? Y me gustaría saber tu opinión más directa para nuestros oyentes, ¿no? De quién cree, porque tú eres un hombre de literatura, todas tus referencias evidentemente tienen el pozo de la literatura. Yo soy un lector enfermizo, creo que si no se lee no se entiende la vida, no sé si tú estás de acuerdo conmigo.
Muy cierto.
Yo creo que para entender la vida hay que leer. Más que ver cine incluso, yo empecé de pequeñito a leer y después de mayor empecé a ver cine, porque entonces no, de cine no se iba al cine tanto como ahora. ¿Cómo dirías tú quién miente más sobre la felicidad, el cine o la literatura?
Miente más el que está mejor pagado, en el sentido de que, claro, evidentemente quien habla para el mercado, ¿no? El cine está más comprometido con el mercado que la literatura, porque el cine necesita más dinero que la literatura, y esa es una determinación importante. Esto no significa que todo el cine esté igualmente determinado. Hay mucho cine independiente, pero claro, tiene más limitaciones. Entonces, el cine, a estar de alguna manera necesitado de fuertes inversiones de dinero y de subvenciones, está más comprometido con la entidad pagadora y naturalmente está obligado a satisfacer de alguna manera un mercado, porque si no es rentable la película, pues se provoca una ruina en ese punto. Pero claro, la literatura quizá dispone de más libertades, pero a costa de perder público también. Entonces, yo creo que siempre miente más aquel que cobra más dinero por mentir. Otra cuestión es que esto sea exactamente así en todos los aspectos, porque hay muchas excepciones.
Hablas también de otro aspecto que a mí me afecta, que hablas que el mito de la felicidad en el trabajo... Y yo te digo que desde que yo tengo uso de razón, el trabajo que hago, que es vocacional supongo, me hace muy feliz. Explícame esta historia, a ver, puedes convencer.
Es que eso no se puede discutir, porque para gustos colores,
sí,
y también
claro.
Disfrutos.
Claro.
Eso, Sí es cierto que yo he observado también algo importante, y que es lo siguiente. Las personas de tu edad, creo porque no lo puedo asegurar con absoluta certeza, pero creo que eran más felices en el trabajo de las que las personas de mi edad. Es decir, las condiciones laborales, que no han sido fáciles para nadie, porque no podemos decir que en el pasado las condiciones laborales eran mejores, porque no es cierto, pero sí eran diferentes, y la actitud de la gente ante el trabajo era muy diferente a la de hoy. También es cierto que las condiciones laborales hoy día se han vuelto muy retorcidas y resultan muy amargas. Y por otro lado, también creo que la gente hoy va a trabajar con una carga emocional a veces excesivamente tóxica, excesivamente adversa. Y todo esto influye enormemente en aspectos que a veces pueden ser muy negativos. Pero claro, ya digo, para gustos colores, porque a mí me gusta mucho el contenido de mi trabajo, que es la literatura, pero ya me gusta mucho menos las condiciones en las cuales lo tengo que ejercer, porque aquí ya intervienen otros factores, y creo que como a mí le ocurre a otra gente.
Bueno, aquí somos felices, ¿no, Villalobos?
Yo soy
haciendo
muy feliz
el programa,
yo soy
con las
feliz
condiciones laborales que tenemos, básicas, pero que lo hacemos feliz, encantados. Y también quería comentar la falsa felicidad, por ejemplo, que han traído las redes sociales. Tú a veces miras Instagram de gente que conoces o no conoces, publican vídeos o fotografías que parece que son muy felices porque han viajado a algún lugar paradisíaco, etcétera, ¿no? Y es ese aspecto que a veces yo encuentro que es como de falsa transmisión de felicidad.
Sí, eso yo creo que todos nos damos cuenta de ello, pero precisamente ese tipo de cosas ocurren en una sociedad que parece que está necesitada de mostrar que es feliz, cuando basta serlo sin necesidad de decirlo.
Exacto.
Pero claro, es el refrán, ¿no? Dime de qué hablas y te diré qué necesitas, o te diré qué quieres. Y esas tendencias, bueno, pues sí, ocurren mucho, porque además lo que son las redes sociales son una delación, porque uno se confiesa en las redes sociales. Por esa razón yo no tengo redes sociales, y acabo antes.
Yo tampoco tengo. Yo creo que las redes sociales son un error de la naturaleza humana. Me interesa mucho un decálogo que pones de decálogo del buen profesor, una docencia universitaria de calidad como prevención de las enfermedades mentales. Y son 10 puntos, como los 10 mandamientos. Supongo que sí, que los 10 mandamientos tienen un peso específico en cuanto al número 10, que es mágico también, ¿no? Como el 3.
Sí, suele ser un número redondo, un número que de alguna manera sintetiza pues una lista cerrada, ¿no?
Exacto.
Sí. Esos 10 puntos son el resultado de lo que han sido pues los 31 años. Yo llevo 31 años ejerciendo la docencia universitaria, 31 años y medio casi. Y esos 10 puntos son de alguna manera la síntesis o el resultado de lo que yo considero que debe ser una clase universitaria. Entonces ahí se resumen básicamente, yo si tuviera que resumir esos 10 puntos en uno solo, diría que una clase universitaria de calidad es aquella que mete una ortiga en el cerebro del alumno. Es una ortiga o una guindilla, lo que se quiera, en el cerebro del alumno. Es decir, tiene que ser algo urticante.
Algo que pinche, que urtique, sí, te entiendo. Bueno, yo también soy de la opinión de que la forma de que alguien aprende es incitándole a que se dé cuenta que aprendiendo va a ser más libre él en sí mismo, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Claro,
que sí.
Claro. Pero por ejemplo el punto 10, que es el que cierras, digamos, este decálogo, dice la ciencia tiene que estar por encima de sus tres enemigos históricos. Yo estoy de acuerdo. Filosofías, religiones e ideologías, ¿no?
Sí.
Que claro, yo considero que son tres elementos que condicionan lo que está siendo motivo de tu título del libro, la felicidad, ¿no? Es decir, si no existían estos tres elementos, ¿tú crees que el ser humano puede? Porque además tú, por ejemplo, eres muy duro con los filósofos platónicos, ¿eh? A Platón lo dejas bastante mal.
Bueno,
si te he leído bien, que no lo sé, ¿eh? Pero
sin duda. sin duda. Es que si Platón me coge a mí, me echa del Estado, quiero decir.
De la República te echa.
Claro, me echa de la República. Es decir, Platón a mí me ve y me dice, usted fuera, pero usted fuera inmediatamente. Porque usted defiende a los poetas, usted explica poesía, usted habla de literatura, y esa gente, sus amigos, es decir, mis amigos, los poetas, los novelistas, los autores de ficciones, dice Platón, son gente peligrosísima. Yo considero que el peligroso es Platón, porque Platón es un totalitarista, es un dictador, enemigo de la democracia por todas partes, ¿verdad? Y el peligro es él. Entonces, claro, las filosofías, las creencias religiosas, las ideologías son armas de doble filo, porque por un lado prometen felicidad, prometen libertad, prometen éxito, prometen dinero, y luego, bueno, no es tanto lo que prometen, porque evidentemente las religiones pues defienden cada una sus ideas, las ideologías se defienden a sí mismas contra otras, y las filosofías son muy diversas, hay muchas filosofías, y no todas piensan del mismo modo. La literatura, sin embargo, no pretende ser tan totalitaria. La literatura cuenta ficciones explicativas de la realidad, pero la literatura no pretende convencer a nadie. Es como la ciencia no pretende convencer a nadie. La tabla de multiplicar no pretende convencer a nadie, simplemente es un método, es un guión para hacer un cómputo. Pero las filosofías, las religiones y las ideologías van más allá de hacer las paces. Ya es una intención que para mí es una situación muy inquietante. Yo me siento más a gusto con los poetas, con los novelistas, al margen de la ideología, de la filosofía o de las creencias religiosas que tengan, que con alguien que solo cree en la filosofía. Eso me parece más inquietante, me parece más preocupante.
Hay otro apartado en el libro de El fracaso de la felicidad, que también es muy interesante, que hablas de los amigos y enemigos del comercio, sí, y de una feliz democracia. Hablas de que la democracia y el comercio son dos fuerzas en constante lucha, históricamente además, ¿no? Creo.
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Naturalmente puedo estar equivocado, pero cuando yo le pregunto a la literatura acerca de la democracia, acerca del comercio, la literatura me da muchas explicaciones. Y es importante, no uso la literatura como una bola de cristal, no leo el Quijote como una bola de cristal, pero me pregunto qué es lo que el Quijote dice sobre el comercio y sobre la libertad. Y evidentemente el comercio es algo que nos proporciona un bienestar, unos beneficios, unos objetos, unos productos que si no hubiera comercio no los tendríamos. Pero claro, aquí ocurre lo mismo que con todo, según subamos la dosis o la bajemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa actualmente? Lo que pasa actualmente es que el comercio ha crecido tanto que se lo ha comido todo. Y se ha comido incluso a la democracia, porque la democracia está hipotecada. La democracia hoy vive de alquiler. Es decir, ¿quién puede hoy pagarse un alquiler? ¿Quién puede comprar una vivienda? No todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque el comercio ha puesto normas que son más fuertes que las leyes, incluso. Es decir, por encima del poder de las leyes está el poder del dinero hoy día. Y claro, ¿quién manda en este mundo? Pues más que mandar el derecho civil, manda el derecho mercantil. Y claro, el derecho mercantil manda de una manera que es muy diferente a cómo manda el derecho civil. Entonces, ¿quién tiene más poder? ¿El Estado o el mercado?
Sí, sí, es la pregunta del millón, ¿no?
Claro.
En cierta medida me lleva al vellocino de oro. Yo no, claro, no soy lector, es que, de libros sagrados, pero creo que hay cosas que se han dicho ya hace milenios de años, ¿no? Sobre el ser humano, ¿verdad?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? El mercado no quiere demócratas, el mercado quiere consumidores. Pues,
claro, tanto le da el tipo de personaje que sea. Le da que sea filósofo, creyente o ideólogo, ¿no? Tanto le da.
Por eso yo he dicho que los ricos no tienen ideología, los ricos tienen dinero. Sí, la ideología es la emoción de los pobres.
Y perdona, tanto Joan Rivas como yo, que somos también gente de cine y de series,
pero no somos ricos.
Tú ves las series, no, afortunadamente. porque la riqueza te empobrece el cerebro, ¿eh?
Ay, no sé, me gustaría probarlo una época.
No, en parte, yo creo, mira, hay dos cosas que te hacen infeliz, que es más infeliz de lo que ya se puede ser, que es el poder y el dinero. Porque para saber manejar el dinero y el poder tienes que ser una persona con una inteligencia fuera de lo común. No sé si estás de acuerdo, Jesús.
Sí, completamente, pero es que eso ya lo sugiere Quevedo, el propio Quevedo, a quien yo sigo mucho.
Tú eres muy del siglo de oro, sí, también, sí, es cierto.
Realmente. Sí, porque el siglo de oro tiene unos códigos que interpretan la realidad con mucha inteligencia. Claro. Y yo procuro buscar la inteligencia del siglo de oro a ver si se me pega algo, a ver si se me pega algo.
¿Y qué es lo maravilloso del siglo de oro? La novela picaresca. Hombre.
Pues la novela picaresca.
¿Estás de acuerdo?
Lazarillo, sí.
Que como tú dices muy bien, perdona, en la novela no la tiene en Alemania, no la tiene Inglaterra, no la tiene Francia.
No la tiene. No la tienen porque esos países no tienen un Quijote. Claro. No tienen un Quijote, no lo han tenido después. El gran problema que también tienen nuestros intelectuales actuales es que son herederos de la Ilustración. Nuestros intelectuales de hoy, con la mejor voluntad del mundo, piensan en términos del siglo XVIII y se han olvidado del siglo XVII, se han olvidado del siglo de oro. Y en el siglo de oro hay unas claves interpretativas de la complejidad humana y del comportamiento humano que no ha habido posteriormente. Es decir, todo el pensamiento de la Ilustración que tan maravillosamente se nos plantea, la Ilustración ha hecho muchas promesas. La promesa de la felicidad es una promesa de la Ilustración y es una promesa incumplida. Y también ha prometido pues la paz perpetua. Y ahora resulta que los chavales que tienen 16, 18 años leen la prensa y dicen que leen en la prensa que Europa los quiere mandar una guerra. Entonces, ¿cómo se come esto? ¿No? O sea, ¿cómo se puede prometer la paz durante 300 años y ahora resulta que se quiere mandar a la gente más joven a un frente de guerra que ni siquiera saben dónde está? Entonces, claro, esto es una contradicción muy grande.
¿Faltan intelectuales en el mundo de la política y del poder? No sé, por ejemplo.
Faltan poetas, no intelectuales, no poetas, ¿verdad, Jesús?
O intelectuales también, recordemos Tierno Galván, por ejemplo.
No, faltan poetas.
Bueno, también, sí, poetas, intelectuales.
Yo es que los intelectuales, para mí los intelectuales no son gente crítica con el poder, son gente colaboracionista con el poder.
Vale.
Estoy de acuerdo contigo. Faltan poetas.
Los poetas ya no colaboran tanto.
Bueno,
¿no?
Porque son más libres, son menos materialistas, claro.
Pero el intelectual en realidad, pero esto ya no es una idea mía, el libro de la traición de los intelectuales, es decir, no sé, Claro, los intelectuales en realidad son colaboracionistas del poder. Lo que ocurre es que se oponen a un poder, sí, pero siempre en nombre de otro poder. Claro. O sea, los intelectuales no hablan a solas. Es decir, Unamuno cuando se enfrenta a la República lo hace con, en fin, Unamuno, algún biógrafo ha dicho que Unamuno pagó 5.000 euros al bando golpista.
5.000 pesetas, sí.
5.000 pesetas o euros.
De la época, al bando. Sí.
Algún biógrafo lo ha dicho.
Sí.
Claro. Es muy inquietante esto. Y al cabo de 3 meses se enfrentó a los golpistas porque vio la realidad que era aquello.
Porque nadie es perfecto y todos nos equivocamos. Y Unamuno, a pesar de ser un genio explicando lo que escribía, era humano. Claro, ya
está. Exactamente. Pero claro, es que el intelectual es alguien que siempre va a la contra de algo, pero desde otro algo. Y claro,
lo mejor es no estar en ningún algo, lo mejor es ser poetas. Claro, que no están en ninguno algo, por eso te digo.
Sinceramente, lo mejor es dedicarse a la poesía, pero no, es que cuando uno se mete en ideologías, en filosofías, en religiones, se compromete la vida más allá de lo posible.
Sí, sí. Y lo mejor será leer tu libro, ¿no?
Sí, sí. Los dos libros. El fracaso de la felicidad y una filosofía sobrevivir en el siglo XXI, en el siglo XXI, editadas por HarperCollins. De verdad que vale la pena porque van a descubrir a un pensador que les va a aclarar muchísimas cosas de su día a día. Porque si hay posibilidades de conseguir algo de Feli, ya no digo, me quedo sin la edad, sería en el día a día, ¿no? Jesús,
yo creo que sí directamente, porque claro. ¿Para qué uno se quiere complicar la vida con excesos?
Claro.
Si la, parte de tener salud o de cuidar de aquellas personas a las que queremos y que no tienen salud, porque al final todos vamos a perder la salud. Quiero decir que en un momento dado la perdemos. Entonces, para 4 días que estamos aquí, ¿por qué no lo pasamos un poco mejor, no?
Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Jesús G. Maestro, por estas palabras. Ha sido un rato muy agradable y muchos éxitos para tus libros, y espero que estás preparando ya un tercero dentro de esta mirada, utilizando la literatura como un elemento para reflexionar sobre la vida. Muchas gracias.
Pues muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo, gracias.
I nosaltres ja tanquem Món Cultural per avui, després d'aquesta interessantíssima entrevista i en un clàssic que s'ha fet diferents versions. La principal i més coneguda és la que va fer el cantant Marvin Gaye amb una cantant que es deia Tammy Terrell a l'any 1967, i és el Ain't No Mountain High Enough. És una cançó que va tindre molt d'èxit, després s'han fet diferents versions. El drama és que la Tamla Mouton, aquesta discogràfica productora, volia que aquesta parella continuessi perquè els veien com d'una forma molt comercial. Lamentablement la noia va morir amb 24 anys al 1970, i aquí es va truncar en part aquesta carrera d'aquesta parella, però Marvin Gaye va continuar fins a darrer moment. Passeu bona setmana, i d'aquí 15 dies tornem a Món Cultural, més entrevistes, més música, més de tot. Que passeu uns bons dies, no? Diàlogos.
Molt bé. Senyor Don Joan Ribas.
Tenim que buscar la felicitat.
Don.
A veure si, Don, si ens espera la felicitat aquí al sortir.
Bueno, te la pots treballar una mica tu mateix.
Bueno, ja som feliços amb tu aquí. O sea,
gràcies.
Els quatre que estem,
i jo
pues,
amb vosaltres, amb la qual sí que existeix la felicitat.
Vinga, Marvin Gaye.